Génesis 48 y parte de 49. Hemos estado estudiando el libro de Génesis. Este libro tiene tres grandes divisiones. Este repaso lo voy a hacer ahora y la próxima semana también para que ya se queden bien fijas las ideas. ¿Ya? La primera parte es desde el inicio de la creación hasta Abraham. ¿Ya? La segunda parte va desde Abraham hasta José. Y la tercera parte es desde José hasta que muere su papá Israel. Ahora lo llamamos Israel, ¿por qué? Porque ya Dios ha trabajado en su vida y vamos a ver cómo es que Dios va a continuar trabajando con el pueblo, con su pueblo. Hemos aprendido de José algo que a mí me ha servido mucho durante este tiempo, y yo sé que algunos de ustedes también, que es el hecho de que José, a pesar de las circunstancias, a pesar del terremoto que hubo en su vida, a pesar de que fue esclavo, la esposa del jefe lo acusó de violación, lo vendieron, toda una tragedia su vida, el hijo de papá, su mamá se murió, el papá tenía cuatro esposas, o sea, un caos su vida. A pesar de todo, Dios siempre estuvo con él. Y José era un joven, que tenía 17 años cuando empezó la historia de esta, cuando lo vendieron, que todo el tiempo anduvo rectamente, o trató de andar rectamente delante de Dios. Era consciente de que Dios estaba con él. Tal como ahora nosotros, ustedes, lo saben, estoy seguro que ustedes han encontrado que Dios está con ustedes. Mateo 28, 20, que dice, ¿quién puede buscar Mateo 28, 20? Ese versículo no va a aprender. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, creo que dice. A ver, Ivón. Dice el Señor Jesús, el último versículo del capítulo 28 de Mateo, dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo, amén. O sea, alucine esto, el Señor va a estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Mañana es el fin del mundo. Hasta mañana va a estar el Señor contigo. Cuando sea el fin del mundo ya no va a estar, no, pues ya va a estar en la presencia de Dios, pues. Ya no hay rollo, no hay problema. Dios está contigo, nunca te olvides de eso. Él siempre te va a acompañar a pesar de las circunstancias. Bueno, muy bien. Nos encontramos en Egipto ahora. ¿Ya? Estamos en la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan el mapa que proyecté acá? Por el lado de acá. ¿No? No, ya debo volver a proyectar. Tienen que orar por un proyector, pues. ¿No? Entonces, acá estaba Gosén. ¿No? Estaba José en Canaán, estaba por el lado de allá, y ellos estaban en esta región que era una región fértil. Dios había permitido que Israel, el pueblo de Israel, ¿cuántas personas eran? 70 personas menos 3, 67, porque José y sus dos hijos vivían en Egipto. Estas 67 personas estaban ahí en ese lugar. Dios las puso ahí, ¿para qué? Para formar de ellos una gran nación. Dios iba a preparar a Israel ahora. Israel no se formó en 1942, como dicen las Naciones Unidas. Ahí se convirtió en nación cuando después de la Segunda, perdón, 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, luego del Holocausto judío, que los alemanes trataron de destruir a la nación judía, Israel no tenía tierra. Entonces Palestina, que es la región donde están ahora, estaba dividida en tres grupos. Por los árabes, ¿cómo se llaman? Los árabes palestinos, los árabes judíos y árabes cristianos habían. Y al dividirse la tierra, estar así, habían conflictos entre ellos, y por causa de la Segunda Guerra Mundial es que las Naciones Unidas deciden darle un territorio a Israel para que se forme ahí como nación. Entonces la historia dice que en 1946 Israel se convirtió. ¿Cuándo se convirtió eso? 48, terminó la guerra, pasaron 2 años, 48. Ya no saben historia, nada, qué barbaridad, ya. 1948. Y ahí fue que se formó el país de Israel. Pero en realidad Dios ya había formado esta nación en Egipto hace 4.000 años, cuando Dios los había metido acá. Ahora vamos a ver, nos encontramos ahí, el versículo 1, del capítulo 48. Sucedió pues, después de estas cosas, que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Jacob se encuentra con José cuando éste tiene 130 años. ¿Se acuerdan que Jacob la semana pasada había estado en la presencia de Faraón y le había dicho, pocos son mis días, poquitos son mis malos, 130 años, había vivido el viejito y decía que eran pocos? Lo que no sabía el viejito es que iba a vivir 17 años más, 147 años. Era un hombre bastante mayor. Así que le llega la noticia vía email a José, que está en Egipto, habían conectado el messenger, recién dice, José, tu papá está enfermo, y José, desesperado, no, desesperado no dice, ¿no? Pero dice que él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. José había tenido dos hijos en Egipto. Se escoge a los dos chiquitos y dice, vamos a ver al abuelito que está enfermo, y se va desde Egipto hasta José a visitar al abuelito enfermo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significaba Manasés? Manasés significa el que le hace olvidar. Porque estos nombres le había puesto José a su hijo, porque este Dios le estaba permitiendo a José olvidarse de su pasado y recibir las nuevas bendiciones. Entonces, en agradecimiento a Dios, le pone a su hijo Manasés. Y el segundo hijo se llama Efraín, que es doble fruto o fruto doble, porque Dios le había hecho fructificar a José en la tierra. Entonces, los nombres de los hijos de José eran una señal de agradecimiento a Dios. Y bueno, viene con sus dos hijos donde el abuelito, en el versículo 2, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, ¿qué dice? Se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Esto nos hace pensar que Jacob o Israel estaba postrado en la cama, 130 años, de viejito no voy a ni moverse, pero ya acá estamos como 147 años, perdón, ya habían pasado bastantes años, sí, ya, el capítulo anterior y este ya han pasado 17 años. Sí, ya el viejito estaba en su último día ya, en la cama, ¿no? Muriendo. Y cuando se entera que viene su hijo con los nietecitos, Jacob dice que se esfuerza y se levanta de la cama. Dice claramente, se esforzó y se sentó. El viejito se sintió como revitalizado con la visita de su hijo amado y de sus nietos. ¿Cuán reconfortante es para una persona que está enferma que alguien la venga a visitar realmente? Una persona adulta, una persona mayor, el abuelito, la abuelita, le encanta que la vayan a visitar. Aunque tú le veas a la abuelita y la abuelita diga, ¿y tú quién eres? No importa. Eso me pasaba a mí. Yo cada vez iba donde mi abuelita me preguntaba quién era. No, o sea, la pobrecita pues ya está ahí viejita. Pero de vez en cuando iba a visitarla. Y a pesar de que ella ya en sus últimos días no me reconocía, pero igual se sentía feliz porque la iba a visitar. Y se le veía, cuando iba yo, mi hermano, o iba otro de los nietos, se veía que ella como que tenía un poquito más de energía, ¿no? Un par de días más para vivir. Estaba feliz, estaba contenta. Visiten a sus abuelitos, visiten a las personas que están enfermas. Vayan y háganle cuchicuchi. Llévenle un queque, pero no tiene muela, no importa, yo se lo remojaba con leche. Pues. Al abuelito, a la abuelita, a la persona enferma, le gusta que la mimen. No te imaginas qué bonito es cuando estás enfermo y venga alguien y te visite. Y te diga cómo estás, te puedo ayudar, te hago una sopita. En algunas iglesias de Calvary, por ejemplo, cuando alguna de las chicas casadas sale embarazada, digo casada, por acaso no vaya a creer otra cosa, sale embarazada, por ejemplo, y da luz, la iglesia se encarga durante la semana anterior y las dos semanas siguientes de todo lo que necesita en su casa. No estoy diciendo que sea una enfermedad estar embarazado, pero sí es una condición que te tiene realmente, te quita mucha energía, sobre todo a las mujeres, ¿no? Los papás no tanto, los papás duermen. Las mamás siempre están pendientes de que el bebé se levanta a las 3, a las 2, a las 1, a las 4, a las 7, a cualquier hora, que le ocurre. Cuando duerme, dice, ya voy a dormir un ratito, se levanta, y entonces, se necesita mucha ayuda. Qué bonito será cuando la iglesia ya crezca más, con una alteza hayan casado, den a luz y la iglesia misma vaya a ayudarlos. O si alguien de ustedes enferma de alguna cosa, o sea, de repente están en su casa y necesitan algo,
¿Necesitas algo? Te llevo la tarea, te traigo, te pongo al día, le digo algo al profesor. ¿Qué cosa quieres? ¿Necesitas algo? Tenemos siempre que ayudarnos en ese sentido, porque eso ayuda a la persona enferma a salir de su enfermedad mucho más rápido. Jacob dice, vio a su, sabía que venía, y esto le puso las pilas a Jacob, y él dice que se esforzó y se levantó. Y dijo a José, esta parte a mí, me ha movido harto en la mañana, cuando estaba repasando, leyendo, imprimiendo. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Miren qué lindo. Israel cuenta su testimonio. ¿Qué era lo que le había sucedido? Él se refiere a Dios como el Dios omnipotente. En nuestras versiones de la Biblia no sale el nombre de Dios, ahí de que se le da a Dios en este pasaje. En este pasaje se le llama a Dios El Shaddai. El Shaddai, que es el Dios todopoderoso, poderosísimo, que sustenta todo y que me sustenta a mí. Todo eso significa El Shaddai, que lo han traducido el Dios omnipotente. Yo lo hubiera traducido completo, de verdad. Y es increíble cómo Jacob se refiere y le cuenta a José y le dice, José, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo sustenta, el que hizo todas las cosas del universo, el Dios que ha creado todas las cosas, ¿qué dice? Se me apareció. Se vino, agarra y dice, mira, yo, te voy a contar, yo era una rasta. Antes de conocer a Cristo, era lo peor. Me drogaba, salía a la calle, fumaba, tomaba alcohol, media hora contando su testimonio, ¿no? Y fíjate que yo, mira, corte, que tengo acá, mira, mira, porque yo he sido chavetero, mira. Y acá, mira, acá tengo estos chuchos acá. Y me dice, cuenta una hora. Y estaba arrastrándome por las calles. Y venía serenazo y me llevaba porque estaba borracho. Y después conocí a Dios. O sea, cuentan toda una historia. Y al final conocí a Dios. Cuando debería ser todo lo contrario. O si no, hay otros testimonios que agarran y dicen. Y yo estaba buscando y buscaba a Dios y lo buscaba en la religión y lo buscaba en la doy, lo buscaba en todos lados y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Ustedes ya saben, dice, nadie busca a Dios. Así que decir eso también está mal. ¿Qué es lo que dijo Jacob? El Dios omnipotente se me apareció. El Dios todopoderoso un día vino a mi vida y me tocó y me salvó. Porque así es como Dios hace las cosas. No es que tú estés buscando a Dios. Yo desde chiquito buscaba a Dios. No buscabas a Dios. Es Dios el que se acercó a ti. Es Dios el que permitió que conocieras a ese amigo loco que vino y te predicó y te habló de Jesús. Y tú... ¡Wow! ¡Qué loco! Y entregaste tu vida a Cristo. Fue porque Dios te buscó. Porque Dios te había escogido desde antes para que llegara ese momento y tú vinieras a sus pies. Jacob estaba haciendo eso, le estaba contando a José, fíjate José, este Dios se le apareció. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú cómo conociste a Cristo? Yo le digo, mira, un chico me habló de Jesús y Dios tocó mi corazón. Es todo lo que les cuento. Porque eso fue lo que sucedió. Dios me encontró, Dios me salvó. Y eso es lo que tú tienes que compartirle a tus amigos. ¡Oye, oye! Dios me encontró, Dios me salvó. Yo no lo busqué, porque yo no puedo buscarlo, porque soy pecador y no puedo acercarme a Él. Dice que se le apareció en luz. Perdón, la traducción en hebreo, porque ahí sí me metí, dije, aquí me caerá algo de Dios. Y ahora me metí, dice, el Dios omnipotente me apareció, dice. Pero en el hebreo dice, el Dios todopoderoso me miró. No dice se me apareció, sino me miró. Porque hay una diferencia entre me aparezco, ¿no es cierto? Y hay una diferencia muy grande entre tú eres un pecador y entre todos los pecadores ve tu pecado, lo pecador que eres, y Dios agarra y voltea y te mira y te dice, ven. ¡Ah! ¡Qué alucinante! De verdad, o sea, Dios sabía perfectamente que tú no te ibas a acercar a Él, y por eso es que Él dio el primer paso. Si observamos con cuidado, Jacob no cuenta los detalles. ¿Tú qué hubieras contado? ¿O yo qué hubiera contado
de la experiencia.
¿Se acuerdan cómo fue cómo Dios se le apareció a Jacob? En la Génesis 28, que él puso su cabeza en una piedra y soñó que ángeles subían y bajaban, y Dios le habló, y todo lo demás. ¿Qué hubieras contado tú? ¿Tú hubieras contado todo el sueño? ¿Estás seguro? Fíjate, Dios me dice, las caderas subí, bajaba. Pero Jacob no cuenta los detalles. Los detalles de tu conversión, los detalles de tu vida, son tuyos, para que tú te acuerdes de dónde te sacó Dios y cómo te sacó. No para que los andes regando por todos lados. Cuando salen de estas patas diciendo, lo que soy, un complejo. Yo no sé para qué dicen eso, nadie se va a sacar. Mi falta de éxito, profesor. O sea, en algunas personas es chocante, claro, para algunas otras personas puede ser muy bueno decirle, sí, fui un ex drogadicto, fui un ex asesino, pero no me está regándolo por todos lados. ¿A quién le importa lo que eras antes? ¿A quién le importa lo que era Hugo? Miren, ¿ves? Una criatura de Dios, ahora Dios lo ha transformado. Lo que importa es lo que Dios ha hecho hoy con tu vida. No traigas el pasado al presente. Eso que quede ahí en tu memoria, para que te acuerdes de dónde saliste. Los demás, para que machismear después, fíjate, estás fulano, no lo puedo ver. ¿A quién le importa? Eso es entre tú y Dios. Tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, antes era una rama, era una basura, sí. Pero ahora, Cristo ha hecho esto, vale. También ahora hablando de lo que Jesús hace en tu vida. Y Dios me habla, yo lo escucho. Y en las noches cuando yo oro, yo siento que Dios está ahí en la presencia. Y veo la palabra de Dios, no entendía, era chino para mí. Pero ahora cuando la leo, yo veo que Dios está hablando. Y dice, no sé, pues se emociona, ¿no? Pero pete, me estoy volviendo. Ya. Lo más importante es que Dios lo miró a él, lo bendijo y le prometió muchas cosas. El énfasis está en lo que Dios hizo por Israel y lo que Dios hará por él. Versículo 4. Y me dijo, qué loco, ¿no? Dios lo mira y le dice algo. O sea, lo bendice y le dice algo. O sea, yo imagino la cara de José escuchando la historia, y a Manasés y Efraín, los dos chiquitos así escuchando, y Dios habló con una atención. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios le promete a Jacob que le iba a dar, primero que le iba a hacer crecer, que le iba a multiplicar, y que le iba a poner por estirpe de las naciones. ¿Qué cosa es estirpe? Es la raíz o tronco de una familia o linaje. Jacob iba a ser el tronco, dice la Biblia, de las naciones. A ver, un ratito, ¿cómo es esto? ¿Todos descendemos de Jacob? No. Jacob es desciende de Isaac, Isaac desciende de Abraham, Abraham de Abraham hasta Adán, pero es una rama de las naciones. ¿Y de las otras naciones qué hay? ¿Por qué Dios dice acá que pondrá a Jacob como tronco o como raíz de todas las naciones? Por una sencilla razón, hay una respuesta o una promesa espiritual en esto. Israel va a ser el tronco principal por medio del cual va a llegar la salvación al mundo, ya que Jesucristo provenía de la tribu de Judá, ¿no? De la tribu de David, de la raíz de David, que era parte de la familia de Israel. Estamos hablando hace 4.000 años, ¿eh? O sea, 2.000 años antes de Cristo, 1850, para hacer un poco más exacto, 1850 años antes de Cristo, ya Dios estaba marcando el camino de la salvación. Y este tronco, que es el pueblo que Dios escogió para traer la salvación al mundo, va a ser o es bendición para nosotros a través de Jesucristo. De tal forma que tú y yo ahora pertenecemos a este tronco, a esta raíz. Nosotros somos familia de Israel, no por la carne, sino por el Espíritu. Porque Dios, habiendo visto nuestro pecado y habiéndonos salvado, nos ha injertado en el tronco principal, que es la raíz de Israel. ¿Están entendiendo esto hasta ahora? Por eso es importante que nosotros amemos al pueblo de Israel, porque somos parte de ellos en lo espiritual, mas no en lo carnal. Si tú quieres saber más de esto, busca Romanos capítulo 11, ahí está todo sobre este tema. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, quiero leérselo, no lo busquen, si quieren búsquenlo.
Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice así: mas ustedes, está hablando de nosotros, sois linaje escogido. O sea, nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos compró. 2, del 9 al 10. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos el pueblo de Dios nosotros. Ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Romanos capítulo 11 habla más claro acerca de esto. Nosotros somos ahora parte del pueblo de Dios porque hemos sido injertados en el tronco principal. Sigamos adelante, versículo 5. A ver, sigamos adelante, no se me distraigan. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Son 14 tribus? ¿Cómo es eso? Pero José no es contado como tribu. Entonces nos quedan 13. Más adelante, Leví tampoco es contado como una tribu. Porque de ahí van a salir los sacerdotes judíos y quedan 12. Sin embargo, la semana pasada vimos en Apocalipsis 7, ¿no?, que se cuentan 12 tribus. Pero sí está la de Leví ahí. Entonces, ¿qué? Tuvimos la brecha otra vez. Pero también descubrimos que la tribu de Dan no está regresando a 12 tribus. 12 tribus que son las que marcan el destino del mundo. ¿Perdón? Claro, ya en Apocalipsis Leví es contado como una tribu, a pesar de que está dispersa entre las demás tribus. Eso vamos a ver en Éxodo. Entonces, Israel. Israel incorpora a su familia, a Efraín y a Manasés, y los pone al mismo nivel de Rubén y Simeón. Rubén y Simeón eran los hijos mayores de Jacob, con Lea, la esposa que él no quería. ¿Ya? Más adelante, Simeón y Leví van a desaparecer.
¿Por qué menciona Rubén y Simeón? ¿Por qué no menciona como los demás?
Porque ellos son los mayores. Ahí justo vamos a entrar a ver eso. Vamos a ver que Rubén de la Biblia pierde la primogenitura. ¿Ya? Dios rechaza a la tribu de Rubén y luego Jacob va a rechazar a la tribu de Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén se acostó con la concubina de su padre, deshonrando de esta manera el honor de su padre. Eso vamos a ver más adelante. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán suyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. ¿Quién dijo? Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Israel no conocía a los hijos de José. Para él todavía eran extraños. Encima que estaba ciego, el pobre viejito, de peor todavía, pues ni lo conocía ni lo veía. Entonces le dijo: ¿quiénes son? Son mis dos hijos que Dios me ha dado. Le he puesto estos nombres. Tráenlos para acá, y los abraza y los besa. Un abuelito siempre chocho, ¿no? Besado, que tenemos unos abuelitos que no venimos soldados, pero este abuelito era así bien buena gente, patero, y los abraza y los besa, ¿no? Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas. Los chiquitos estaban así, por atrás, ¿no? Los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra, es una reverencia, ¿no? Y los tomó José a ambos Efraín a su derecha, Efraín acá, y Manasés a su izquierda. ¿Ya? Él coge a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. ¿Quién es el mayor? El mayor es el Manasés, ¿no es cierto? Entonces, cuando él lo va a entregar para que Jacob lo bendiga, ¿quién queda a la derecha de Jacob? Manasés, que es el mayor. Y a la izquierda de Jacob queda Efraín, ¿no? Entonces, ¿a quién tengo a mi izquierda?
El mayor.
A mayor. Entonces, cuando él lo entrega, ¿quién queda a su derecha? Mayor. Ya. Yeah. José tiene mucho cuidado de entregarle a sus hijos de esa forma para que Jacob pusiera su mano derecha sobre el mayor, que era el que debía recibir la bendición porque era el primogénito, el hermano mayor. ¿Ya? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la mano de ¿quién? De Efraín, que estaba a su izquierda, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Pero por qué? Otra vez se repite el principio de que Dios desecha al primogénito y le da la bendición al segundo. Porque no es el más importante el que va a llevar la bendición, sino el que Dios quiere que la lleve. Y de esta forma Dios estaba bendiciendo al menor. Nuevamente se repite, Seth y Caín, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, el menor es bendecido sobre el mayor. Otra vez, en el Antiguo Testamento aparece la figura de la cruz al momento de cruzar los brazos, dado a entender que Efraín representa la vida nueva y Manasés la vida vieja, desechando lo primero y tomando lo segundo a través de la cruz de Cristo en nuestras vidas. El orden establecido no es el carnal, sino el espiritual, el que Dios quiere. Dios pasa por alto las prioridades de José y ejecuta sus planes a su manera. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, me comí un versículo, a los reyes, e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¡Qué linda bendición! Israel se refiere a Dios de una manera muy hermosa. Él dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene, el ángel que me libra de todo mal, dice. Es en una relación especial con Dios. La primera frase dice, Abraham y Isaac andaban en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Definitivamente, Abraham e Isaac tenían una estrecha relación con Dios, una relación personal, no una relación de religión, no una relación de idolatría, no una relación de un Dios astronauta, ¿no? Que está ahí en el espacio dando vueltas y no tiene nada que ver con nosotros. O el Dios Papá Noel, ¿no? Que aparece solamente cuando tenemos regalo de parte de él. O el Dios bombero, ¿no? Lo llamas cuando hay emergencia, Señor, ayúdame. No. Para ellos, Dios era como un amigo. Ellos tenían una relación especial con Dios día a día. Y él, Jacob se refiere, Israel se refiere a sus padres, como que ellos andaban con Dios todo el tiempo. Está corriendo otra canción, creo. Ya. Dios está contigo siempre y en todo lugar. Ya. Tienes que andar y caminar de esta forma todos los días. No significa que cuando vengas acá, digo, voy a encontrar con Dios en mi iglesia. Esta es la iglesia de Dios, el templo de Dios. No es un despedicio nada más.
el primer piso de un edificio. Acá venimos a congregarnos, a crecer. Pero Dios está en todos lados, y tú debes caminar cada día con Dios, cada hora con Dios. Cada problema que tengas, dáselo a Dios. Cada duda que tengas, pregúntaselo a Dios. Ven a Dios en todo tiempo, de tal forma que tus hijos puedan mirarte y decir, o tus amigos te digan, mi papá caminaba con Dios. O tus amigos, de repente en el colegio, agarran y te dicen, aparte de que te van a decir que eres un loco de tu lado, pero también te van a decir, oye Iván, caminas con Dios, ¿no? Y te lo van a decir, pero tienes que caminar con Dios, pues. ¿Estás diciendo que le van a decir porque yo soy un polo que dice yo camino con Dios? ¡No! Tienes que caminar día a día con Dios. Tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que mantener una relación especial con Dios. ¡Disfrútalo! Dios está de tu lado, disfrútalo. No te hagas bola, no te hagas espalda. ¿Dónde está Dios? ¡Ahí está! Solo tienes que tener comunión con Él. La segunda frase que Él dice es, en Dios que me mantiene. ¡Qué lindo! En hebreo, en hebreo, ¿saben lo que dice? El Dios que me pastorea. Dándonos la imagen del Dios pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor, nos está predicando acá todos. O sea, el pastor es, nosotros citadinos, limeños, no sabemos lo que es un pastor, algunos sí porque han dejado provincias. Pero los pastores peruanos son un poco diferentes a los pastores orientales. Porque los pastores peruanos siempre están atrás de las orejas correteándolas. ¡Busca! 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 Por acá, y las orejas se le van por todos lados. En Israel, el pastor va adelante, camina con su palito, las orejas vienen atrás caminando. El pastor nuevamente voltea y mira, y él va. ¿Pero qué anda buscando el pastor? El pastor siempre anda buscando pastos adecuados para las ovejas, dándoles el alimento que ellas necesitan. Esa misma figura del pastor se proyecta en Dios. Dios es aquel que permanentemente está buscando darte de comer, alimentarte, buscar lo mejor para ti. Siempre lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Y también se proyecta esto en la iglesia. El pastor de la iglesia es el que se encarga justamente de buscar, de darme de comer a las ovejas, alimento balanceado, que no lo vende de bolsa, sino que está en la palabra de Dios. Y ustedes son alimentados con la palabra de Dios, versículo por versículo, porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado a los pastores, alimentarlos con el alimento espiritual que es la palabra de Dios, y no vivir a las ovejas. ¿Qué más hace el pastor? El pastor cura las ovejas. Si hay un pastor en una oveja herida, va a venir el pastor y le va a curar la herida. Le va a poner su vasita, su aquí rojo, la va a vendar, y le va a tener un especial cuidado. ¿Pero qué pasa cuando la ovejita es media traviesa? ¿Qué hace el pastor cuando la ovejita se va? ¿Han visto cómo es la vara del pastor? Es una vara que tiene un gancho arriba. ¿Ya? Es un ganchito así. Entonces cuando la ovejita se va, el pastor está caminando y ve que la oveja se va y se cae un hueco, el pastor no se mete al hueco. Agarra el palo, agarra el hueco y la jala. Y la trae nuevamente al redil. Esa es la forma como Dios va a tratar contigo si te escapas. Pero si insiste, ¿sabes lo que hacen los pastores cuando una ovejita se va? Y es traviesa y ay, no quiero vencer y quiere irse por su lado y todo lo demás. Viene el pastor, le quiebra las piernas y la lleva acá hasta que la oveja es sanada. Cuando la oveja es sanada, ya se acostumbró a estar con el pastor. Simplemente la suelta. La suelta y él la suelta. Con su baraja. Simplemente la suelta y la oveja, como ya se acostumbró a estar con el pastor, va a caminar detrás del pastor. Que no esperes a que el pastor te rompa los huesos para que camines con él. Sé consciente que el Señor siempre va a estar a tu lado alimentándote y dándote lo mejor de lo mejor que hay para ti. La tercera frase que a mí me llama la atención, Salmo 23, deberían aprendérselo. Bueno, si no la tocamos, pues, vamos a ensayar y la cantamos, ya te reventar el Salmo. ¿Ya? El ángel que me redime de todo mal. Él se refiere a Dios como el ángel que lo libra de todo mal. Dice en hebreo que es el que lo redime. ¿Qué cosa es redimir? No pude estar. Acá. significa rescatar o sacar de la esclavitud a alguien pagando un precio. Jacob es consciente que aquel que lo va a sacar de la esclavitud, o sea, que lo va a redimir, es el ángel del Señor. O sea, Dios mismo lo va a sacar de la esclavitud. Pero un momentito, ¿Israel era esclavo en ese momento? No, él no era esclavo de nadie. ¿Y por qué dice entonces que el ángel de Dios es su redentor, si él no es esclavo de nadie? Porque Jacob o Israel era consciente de qué, de que era un pecador y que el único que podía librarlo del pecado que habitaba en su corazón era ¿quién? No hay otro. Él no tenía libertad, porque si tuvieras libertad, entonces no necesitarías un redentor. Pero necesitamos un redentor. Necesitamos alguien que venga y nos libre del pecado para que seamos verdaderamente libres, como dice el Señor Jesús. Entonces, no hay libertad. Somos esclavos del pecado. Pero el Señor Jesucristo es nuestro redentor. Él lo hizo por precio. Jacob, Israel, miren, ¿ah? Estamos hablando 1850 años antes de Jesucristo. Y ya Israel estaba viendo al futuro que venía un redentor, que alguien lo iba a salvar. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pero tu mano derecha, pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Gracias. José se da cuenta de que su papá está cometiendo un error. Y siempre estamos acostumbrados los hijos a creer que nuestro papá se equivoca. ¡Ay, papá! ¡Pero no seas anticuado! Pero papá, en tu época era diferente, pues. ¡Ah! Y esa es nuestra costumbre. O decir: ¡ay, papá! ¿Tú qué sabes? ¿No? La típica, se ríen todos porque él lo dice. Lo hemos dicho alguna vez. Pero ¿sabes qué? Si tu papá o tu mamá te dicen algo, por algo. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben qué es lo mejor para ti. Obedécenlo. Miren qué ridículo. José le tocó la mano a su padre y dijo: ¡no! ¡Así no! ¿Y qué dijo el padre en el artículo 19? Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío. Ya sé que me estoy equivocando. Alucinante, ¿no? También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Israel empieza a dar una profecía. Han entrado 70 a Egipto. Hemos visto que van a salir, lo vamos a ver en Éxodo, van a salir cerca de 2 millones de judíos. Se van a reproducir como conejos allá adentro, en Egipto. Y van a salir 2 millones de judíos. El pueblo de Israel formado después de 440 años. No, 400 años, pues los otros 40 son en el desierto. ¿Verdad? La muerte es algo que tarde o temprano llegará. Ahora le está llegando el tiempo de partir a Israel. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y aquí nace el chiste ese de Abraham, que cuando José está muriendo, o Jacob está muriendo, y llamó a sus hijos: ¡ay, no lo saben! ¿No lo saben? Jacob llama a todos sus hijos. ¿No lo saben? No lo voy a contar porque no son malos, no son hijos. Bueno, tienen que reírse, pues. Dice que está Jacob ahí muriendo, después se llama, primero llama a Simeón,
Simeón, estás allí. Sí, papá, acá estoy, padre, estoy acá. Leví, Leví, estás ahí. Sí, papá, acá estoy. Isaac, Isaac, estás allí. Isaac, sí, papá, acá estoy, acá estoy. Están los judíos, pues, son bien, bien de hacer esto, ¿no? Tienen fama de judíos el primero dinero, ¿no? Entonces, sigue así, termina pues los dos hermanos aquí, llega el último, dice, ¡Benjamín! ¡Benjamín! Sí, papá, estás acá. Sí, papá, acá estoy. ¿Y si están todos acá? ¿Quién está cuidando la tienda? Bueno, ahí nació el chiste que tiene 4.000 años. El hecho es que el chiste no se para también. Juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre, Israel. Primero recuerda quién ha sido. Dice, júntense aquí, hijo de Jacob. Yo he sido el mentiroso, el embustero, ¿no? El traidor, el usurpador. Y escuchen lo que les va a decir vuestro padre, Israel, el príncipe de Dios, ¿no? Dios va a hablar ahora. Y va a hablar una serie de profecías a cada uno de sus hijos. Hoy día solamente vamos a ver cuatro profecías. La primera era de Rubén. Rubén. No, tú no. Rubén es de la Biblia. Le dice a Israel, le dice a Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, ¿no? Él era el primogénito, el hermano mayor, y Rubén, ¡ah! Yo soy el mayor, a mí me toca doble porción, porque la herencia se dividía así, se dividía en 13 partes, eran 12 hijos y la dividían en 13 partes, de tal forma que al mayor le tocaban dos partes y al resto una parte, no una cada una, ¿no? Y quedaban 12. O sea, siempre el mayor recibía doble. Se llama al mayor y lo trae a los pies de su cama y le dice, ven, tú eres realmente el hijo más importante. Tú fuiste el primer hijo que Dios me dio con la mujer que yo despreciaba. Pero al fin y al cabo, eres mi hijo mayor. Entonces, Rubén estaba así, herencia. A ver si tengo cuentas, me voy acá, me compro una computadora, me hablan, qué sé yo. Y el versículo 4 le da la división. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envideciste subiendo a mi estrado. Israel cancela a Rubén y le dice, no serás el primogénito, porque cometiste un error. Y él empieza diciendo, impetuoso como las aguas. Era una persona que se encendía rápidamente. Era una persona que hoy día podríamos llamar fosforito. Que le decían, ¡ah! Empezaba a renegar. No, le metían un palo y ¡pá! ¡Toma! Le metían a la que estaba jugando. Ni siquiera pensaba, ¡oh, disculpa, acá, disculpa! ¡Oh! Y lo cancelaba en primera nomás. Impetuoso, intolerante, explosivo totalmente. Así era Rubén. Era un pata que no tenía autocontrol. Simplemente se envaneció un día y se agarró a la concubina y se acostó con ella. En circunstancias normales, él hubiera sido el primogénito, pero no tenía autocontrol. Primera de Crónicas 5:1.
Los
hijos
de Rubén, primogénito. primogénito de Israel, porque él era el primogénito como violó.
¿Violó? Su derecho de primogenitura
fueron dados a los hijos de Israel y no fue contado por primogenitura.
Los derechos de primogenitura de Rubén pasaron ¿a quién? A los hijos de José. Sin embargo, más adelante, en lo referente a esta tribu, más adelante, en lo referente a la tribu de Rubén, en Deuteronomio, Moisés los bendice como tribu. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu, que son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el autocontrol. Cuando la sangre está hirviendo y quiere reaccionar, entonces tú ora y dile a Dios, ayúdame para no explotar. Autocontrol. Simplemente mantener las cosas a raya. La templanza, debemos aprender a tenerla. Es fácil saber cuál es nuestro nivel de autocontrol. Bien sencillo es. Cuando alguien te está molestando, por ejemplo, empiezan a alterarte, ¿no? Por atrás en parejas. No, pero que era cristiano, estaba en el salón, para que vean que no había carnal también. Estaba sentado adelante y atrás un pato en tierra. Ah, ¿me das el pez? Ay, ay. Oye, compadre, ya me relaja. Ay, ay. Señor, ayúdame, por favor, el pata lo va a matar a mí. Ay, ay. Y me paré. ¡Ah! ¡No! Y la monja en el salón. No tenía autocontrol. Así que yo no necesito de cristiano. Lo botaron a lo del salón y afuera a pedirle perdón, ¿no? Después de pedir perdón y después de explicarle porque era un camalón y todo lo demás. Pero eso es falta de autocontrol, por ejemplo, ¿no? Y eso saben en colegio, ¿no? ¿Cómo se va a pasear? ¡Pah! Se van a cuidar, ¿no? Cuando alguien se está fastidiando, molestando. ¿Ya fuiste a dejar la basura? ¿Ya fuiste a dejar la basura? Oye, anda a dejar la basura, pues. Oye, te estoy diciendo que dejes la basura. ¿Cuándo vas a llevar la basura? Es que toda la vida la basura va a dejar la que tú. ¡Ya voy a llevar la basura! ¿No? También tu autocontrol, tu templanza, te mide cuando estás practicando un deporte en equipo. ¿No? El pulvito, por ejemplo. Ustedes están registrando, no, estoy chequeando a ver cómo juegan. Una bronca se dice nada más, pero así increíble. Autocontrol. Vienen, se meten el pie por atrás, empiezan a gritar, salen de las tribunas corriendo, se meten hasta el medio a pegar al otro. Relájense, ¿no? Calma, calma. Ahí se prueba el autocontrol, ¿no? Cuando discutes con alguien también, ¿no? Y ya sube. Empiezan a gritar como locos. Autocontrol. Perdiste el control. Rubén era así. No, él no, pero nunca olviden esto de la vida de Rubén, desde la Biblia. Dejarte llevar por tus impulsos te puede costar muy caro. Así que mejor aguanta. Como me está buscando la bronca, aguanta. Un mal golpe, una mala caída, te reventaste la cabeza, la reventó de él, entra en coma, se muere. ¿Todo por qué? Porque no te aguantas. ¿Ya? El cobrador del micro te cae chinche, no lo empujes cuando esté caminando. Controla. Déjalo pasar, te baja del micro y Dios te bendiga. Simeón y Leví, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Arma de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Qué bravo, ¿no? Total, papá nos está llamando a bendecir o no maldecir. Ya los otros ya no querían ir, ya. Se toca cuidar, pero primero lo saca, el otro lo maldice. ¿Qué es eso? Esas eran profecías para cada uno de los hijos de Israel, para cada tribu de Israel. ¿Se acuerdan qué había pasado con Simeón y Leví? Con Dina, ¿qué? ¿Algo? ¿El dato? ¿Se acuerdan? Cuando Dina fue deshonrada por Siquén, ¿qué fueron? Simeón y Leví fueron y lo justiciaron. ¡Ah! ¡Vamos a vengar a la hermana! Y dijo a la cababum, exterminaron a todos los siquemitas. Lo hicieron pureza, ¿se acuerdan? Primero les cortaron, ¿no? Les dio fiebre y ahí quedaron nomás con la espada a todo el mundo, anticucho de siquemitas. Reaccionaron violentamente. Dios, a través de Israel, les está diciendo a los de Simeón y Levi que ellos iban a ser esparcidos porque por su violencia no tenían la capacidad de ser honrados como parte
de una tribu.
Sin embargo, más adelante vamos a ver que también son bendecidos como tribu, pero cuando es repartida la tierra prometida, porque después cuando terminemos esto, cuando salen ellos de Egipto, de Chebán, y reparten la tierra, a Simeón le toca tierra, pero esparcida por todos lados. A los demás les toca una tierra conglomerada, o sea, sólida, pero Simeón es esparcido por toda la región, y finalmente es absorbido por la tierra, por la tribu de Judá. El caso de Leví, ellos no recibieron tierra, y también fueron esparcidos entre todo el pueblo, pero ellos, por causa de su fidelidad a Dios, cuando, no sé si han visto la película de Diez Mandamientos, una película que era la Semana Santa de Moisés, cuando baja Moisés en la montaña con la sala de la ley, y están todos ahí adorando al becerro, y era parte de la sala, la única tribu que no se inclina al becerro es la de Leví, y Moisés manda a los levitas a que maten a todos los demás, y les hagan beber el oro fundido para que se mueran. Bueno, no, esos temas peligrosos están en el Éxodo también, sobre todo en el Éxodo. Bueno, Leví se mantuvo fiel a Dios y no permitió la idolatría, y Dios los bendice como sacerdotes. Ellos son los encargados de ministrar en el templo, eso lo vamos a ver en esto. Y la última que vamos a ver va a ser la de Judá, la profecía con respecto a Judá. Y este es la más importante en este día de estudio. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, no, en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa esto? Israel le está dando una profecía a Judá 1850 años antes de que Jesucristo nazca. Y lo que le está diciendo es, vamos a 1 Crónicas 5:2 nuevamente. Vamos ahora para terminar, vamos a ir tratando de toda la Biblia. Dice así: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. O sea, no fue de Rubén, no fue de Simeón, no fue de Leví, tampoco fue de Judá, ¿ya? Pero él fue el príncipe de ellos. Judá será el príncipe. La palabra hebrea para príncipe en hebreo es Najib. Najib, N-A-G-I-B, Najib. Y se repite una vez más en Daniel 9:25. Daniel es una profecía, el libro de Daniel, en el libro de Daniel hay una profecía con respecto al fin de los tiempos. Cuando Daniel le pregunta a Dios, ¿y cuándo acabarán todas las cosas? Dios le habla a Daniel. Los que han visto las películas sobre el rapto y todo eso, ¿no? Ahí les he explicado algo sobre la segunda venida y el fin del mundo. Entonces Daniel le pregunta a Dios, ¿y cuándo han de ocurrir todas estas cosas? Y Dios le responde, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, Najib, habrán 7 semanas. Dios le está diciendo a Daniel que cuando van a pasar 67 semanas en total, 62 semanas en total, hasta que aparezca el Mesías príncipe. ¿Ya? Ahora vamos ahora a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén pertenecía a la línea de David, de la raíz de Judá. Jesucristo es el león de Judá. Y si tú lees en el versículo 9 de Génesis, estamos leyendo 49, dice, cachorro de león Judá, le está diciendo. Y más adelante dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué cosa es Silo? Me fui a averiguar y decía, aquel de quien es el derecho. El reino de Israel, el reinado de Israel, le pertenece a alguien por derecho. Ese alguien es Jesucristo. Y lo que está diciendo es que el cetro no será quitado de la tribu de Judá hasta que aparezca el Mesías, Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Dios al reino de Israel, a Judá. El reinado de las tribus de Israel, porque las tribus de Israel, esa es historia, hasta Jesucristo, siempre fue, o sea, los reyes de Israel siempre fueron de la tribu de Judá. Siempre. Todos los reyes de Israel, empezando de David hasta el último, que no me acuerdo cuál fue. Pero antes de Jesucristo estaban reinando los Macabeos, que eran una familia de reyes que pertenecían a la tribu de Judá. Saúl también era de la tribu de Judá. Eran de la tribu de Judá. Y los Macabeos estaban gobernando antes de que venga Jesucristo. ¿Ya? Sin embargo, cuando Jesús nace, ¿ya? El que reinaba era Herodes, que no era judío. Y el reinado de Israel estaba en manos del Sanedrín, o de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Ellos eran los que gobernaban Israel y dictaban las leyes. ¿Ya? Cuando nace Jesucristo en el año 7, en el año 7 después de Jesús, según nuestro calendario, ¿ya? El Roma, Herodes, manda un decreto y dice, a partir de hoy día, los judíos no pueden dar leyes, ni gobernar, ni dar la pena de muerte. Y los cancela a los sacerdotes judíos. Le dice que ya no pueden reinar. El sumo sacerdote de esa época, estamos hablando del año 7, esa es historia, eso no está en la Biblia, está en Antigüedades de Josefo, es un historiador judío que no era cristiano, que cuenta la historia. El sumo sacerdote, cuando recibe la noticia, va al templo. Entra al templo y repite esta profecía. Y en vez de decir, no será quitado el cetro de Judá, él agarra y dice, ahora se ha quitado el cetro de Judá, porque le habían quitado el gobierno. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Muy bien. Estamos hablando del año 7 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Según nuestro calendario, Jesús debió nacer en el año 0. Pero el calendario está mal hecho. Y Jesús nació 5 años antes de Cristo. ¿Ya? Según el calendario. El calendario lo hicieron mal y pusieron el año 0 en un día o en una fecha donde no podían ponerlo. Tenían que ponerlo 5 años antes. Entonces Jesús nació en el año 5. Más 7 años que han pasado desde el año 0, ¿cuántos años suman? 12 años. Muy bien. Vayamos a Lucas 2.46. Jesús tenía 12 años. 2.46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando el sacerdote entra al templo, dice Josefo, en su libro de historia, Antigüedades, dice que Jesús estaba en el templo y coincidiendo con este pasaje de la Biblia, Jesús tenía 12 años. El cetro de Judá será quitado cuando venga aquel al que me pertenece. Y Jesús estaba en ese momento en el templo, escuchando lo que este sacerdote decía. El Mesías había llegado. El cetro le pertenece a Jesús. Y en ese momento el reinado de Israel automáticamente es pasado
a Jesucristo. Una profecía, 1850 años antes de Cristo, acerca de su reinado. Miren lo que sigue después de esta profecía. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zacarías 9:9, una profecía acerca de Jesucristo, cientos de años antes. Esto es 1850 años antes. Zacarías son cientos de años antes, no me acuerdo cuántos. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voce de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino blanco. Isaías 63:1. Los profetas veían hacia el futuro, pero no veían claramente, veían así, entre nubes. Dios estaba viendo a Jesús cientos de años antes. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hago justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando Jesús es crucificado, antes de ser crucificado, él está con sus túnicas y él ha sido azotado por los romanos y su cuerpo bañado totalmente en sangre. La ira de Dios estaba sobre Jesús porque en ese momento él estaba llevando sus pecados encima. Isaías ve esto en el futuro y lo ilustra de esa manera. Sus vestidos blancos y hermosos son salpicados por la ira, por la sangre producida por la ira de aquel que hace justicia. Y él estaba cargando en sí mismo la culpa de su pecado y del mío. Esto es increíble. Cientos de años antes, los profetas veían las manchas de la sangre de Jesús por sus pecados, por los suyos y por los míos. Y para terminar, Apocalipsis 19, del 11 al 13. Apocalipsis 19, del 11 al 13. Dice así. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Imagínense la escena. Es Juan, el apóstol, teniendo la visión del Apocalipsis, y esto es lo que él ve en pantalla gigante, dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa que dice teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Increíble. Israel le da una profecía a Judá acerca de Jesucristo y le dice que será su ropa teñida en sangre, porque Jesús tenía que morir por tus pecados y por los míos. Y esta noche quiero terminar diciéndoles de que tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios tiene muchos tesoros para nuestra vida y nos revela muchas cosas. La salvación no es una religión. Ser cristiano no es una religión. No es algo inventado por hombres. esto que estamos leyendo es historia judía que sucedió 1850 años antes de Jesús y que estaba apuntando a Jesucristo. Y hoy, 2000 años después de Jesús, la misma sangre que ellos vieron es la misma sangre que Él derramó en el pasado por ti y por mí. Eso es más que una religión. Es el mismo Dios, como dijo Jacob, el Dios de mis padres, el Dios todopoderoso que me ha aparecido y me ha mostrado estas cosas. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos por este día, Señor.
Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, un día viniste y nos salvaste. Un día viniste y derramaste tu sangre por mis pecados. Señor Dios, yo quiero pedirte esta noche que me hagas vivir de acuerdo a esta verdad. Ser cristiano no es un juego, Padre. Es una realidad, no es una religión, es una relación entre tú y nosotros. Te pedimos que nos hagas ser conscientes cada día de que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, al entregar tu vida, fue muy importante y es lo más importante para nosotros. Ayúdanos a vivir en esa gracia, a ser conscientes de lo que hiciste por nosotros y a comunicarle este mensaje a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros parientes. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.